basta, basta, porque si no, no hay columna.
Pelo, así esperemos a que vos nos diga la parte justa en la cual tenés que entrar.
No, yo no tengo problema.
No trajiste nada, por eso mirá, no tenés
¿cómo
problema.
¿Cómo que no?
Nada, esas mirá.
¿Por qué bulean a la gente que hace columnas en esta radio? Mirá. Todos los bulean.
¿A vos te parece que no? ¿A vos te parece que no?
¿Por qué no? Empezó con esa información.
No sé por qué pasa en esta emisora. Yo sé que hizo escuela, pero...
hizo escuela. Bullying en 221 radio.
Después me toca a mí.
Cuatro de... Mañana me toca a mí.
Muy bien.
Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy contento de verlos nuevamente a los dos juntos.
Gracias.
En esta extraña pareja.
Sí.
Que alegra la tarde de lunes a viernes.
Mirá, nosotros lo buleamos y él nos paga así, con amor.
Le pago con amor.
Dice Mariela Napolitano que está con su hijo Benjamín, que dejen de decir malas palabras.
Un saludo grande para Benja.
Benja, querido.
Va mañana al recital.
Mañana a la hora de tu vieja, Benjamín. Muy bien.
Aquí estamos, Manolo, Mario.
Sí, Marianela.
Marianela.
MMM
y M.
Y M de Martín.
Mira las cuatro M's.
¿Cómo era la M?
Cuatro M's.
No, esa no.
¿Saben
la
M?
La de los confites.
No la preparamos, pero no la sabemos.
No, no me llegó.
No es que te estemos buleando.
Son todos chicos.
Es la columna de Martínez Peloa. ¿La hora de quién es?
La hora de Martínez Peloa. La hora de los M's.
Así es. Y mandarle un saludo muy especial a gente que sí está escuchando, Manolo, antes que digas algo. Integrante de mi programa, Estamos en el Aire, que hoy ha lanzado su libro y pronto será presentado al licenciado Matías Garagencian.
Muy bien.
Con su libro.
¿Libro acerca de qué?
Tengo que leerlo, ¿no? Memorias de una revolución olvidada, con prólogo de Alejandro Dolina.
Muy bien. Memorias de una revolución olvidada.
Sí, recientemente lanzado. Si quieren, se lo traigo un día.
Sí, bueno, claro que sí.
Es manejado por mi persona.
A la mañana que venga.
A la mañana también. A la mañana.
Sí, a la mañana hay gente que lee, eso es verdad.
A la mañana hay gente que lee.
Sí.
Muy bien, eso me parece muy bien. Y aquí estamos, les traigo hoy un tema muy interesante que me dejó pensando bastante después y durante, en realidad, durante y después de las vacaciones de invierno, que es la República de los Niños.
Ah, me encanta, la República.
República de los Niños. Usted es vecino, Manolo. Sí.
La República, patio trasero de la gente de Gonet, sí, la República.
Yo soy vecino también de esa zona y usted, como otros tantos vecinos, seguramente ostentando su documento nacional de identidad, puede ingresar a hacer actividades aeróbicas.
Ponele.
Por ejemplo.
Ponele.
Sí. Es lo que menos hizo en su vida, la actividad aeróbica. Pero bueno, ponele, está bien.
A comer un asado. Dar una vuelta en el barquito, en el trencito, como sea.
El tren que condujo Manuel Elizabe en vivo para los micrófonos de esta radio.
Sí, me acuerdo.
Un momento increíble.
Un gran momento.
Conducía el Loco Pit, un amigo también.
El barquito sigue funcionando.
El Loco Pit.
Pero el Loco Pit no funciona más.
No, sí. El Loco Pit. Funciona todavía el barquito.
Muy
lindo el barquito.
Yo iba a meter un bocadillo, pero no sé si animarme hasta ahora. Escucha mucha gente hasta ahora, ¿no?
No,
la gente joven.
No tarda a escuchar a nadie, no sea problema.
¿Qué iba a decir?
Hay un funcionario comunal que lo encontraron durmiendo con una señorita en la República de los Niños, se quedó dormido.
Pero eso lo sabe usted nada más.
Lo encontró, no, un contingente de una escuela lo encontró. Lo vieron un montón de niños. Un montón de niños lo encontraron. Entraron a un lugar.
Suele pasar.
Y estaba el funcionario con una señorita que le había ido a mostrar la República de noche.
Muy bien, claro, que se ve tanto.
Le hizo la gran Pompilio. Lo que pasa es que zafó.
Zafó. Y llegó un grupo de niños de una escuela con una señorita y...
¡Epa!
Pasa a las mejores familias.
Abarajándose los lienzos, dijo: hola, buenas tardes.
¿Por qué no?
Sí, no,
una historia muy contada.
Fundada en el año 1954 por el general Perón.
Está el Museo del Muñeco.
Sí, claro que sí. Muy bien. Justamente. Adelante, Martín de Pelón.
Bueno, les quería contar algo muy curioso, porque hay un mito que siempre se ha divulgado por la Ciudad de La Plata y que no ha tenido hasta el momento algún tipo de contraste con hecho verídico. Es un hecho verídico. ¿O no? Que estuvo Walt Disney en la Ciudad de La Plata, y más precisamente en la República de los Niños.
Y que de ahí tomó la idea para...
Y que de ahí tomó la idea para su Disneyland, Disneylandia, el parque temático de California, del año 1955.
Sí.
Pero la República de los Niños, que fue inaugurada por el general Perón, en 26 de noviembre de 1952...
¿Cómo te la jugaste, Pelón?
No,
sos un crack, sos un crack.
Soy un vecino, soy
no
un vecino,
pienso googlear,
Manuel.
No pienso googlear ese dato.
Cortate la mano.
¿Qué pasa? Walt Disney sí estuvo, efectivamente, en La Plata y estuvo en la República de los Niños.
Walt Disney, cipayo.
Había estado ya en el año 1941, ¿saben para qué? Reclutando dibujantes.
¿Acá?
Acá. ¿Por qué? Porque en el año 1941 los dibujantes de Disney le hicieron un paro por falta de pago de horas extras a Walt Disney. Ajá. Y él tenía...
Negrero, Walt.
Sí.
No, no me gusta nada, ¿eh?
Sí. Y era medio nazi. Tenía una afiliación, una simpatía nazi también. ¿Qué pasa? Tenía muy buena relación con Quinterno, con Dante Quinterno, el de Patrulzú, el creador de Patrulzú.
Ahí va.
Y... en un viaje de Quinterno a Estados Unidos, este lo invita a visitar la Argentina. Viene en el año 1941 con todo su equipo a reclutar dibujantes. Uh-huh. Entre los que estaba el abuelo de un amigo.
Qué lindo que es esto, el abuelo de un amigo.
¿De quién? ¿Ustedes, alguno lo conoce? Del embajador de blues, de Gabriel Gretscher.
De
Cabe Blues. Sí. Cuyo abuelo, León Poch, fue uno de los dibujantes de Patrulzú.
Es muy buena.
Y entonces,
me encanta esta parte.
1941 viene Walt Disney y hay una página que todos pueden visitar que se llama leonpoch.blogspot.com.ar.
Sí.
Pueden visitarle y ahí hay fotos. Bien. Del año 41. Sí. Posteriormente, en 1952, vuelve Walt Disney, uh-huh, a quien en el medio, en esa década, ya había tentado a Dante Quinterno y a muchos de sus dibujantes para hacer animaciones en Estados Unidos, para su estudio. Uh-huh. Pues en su incipiente carrera de la animación, con alguna bajada de línea, uh-huh, ¿no?, contando historias, después de la, sobre todo de posguerra, creando un poco de unión nacional, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los argentinos, o por lo menos los dibujantes afincados en Argentina, dijeron que no. Incluidos Dante Quinterno, que no iban a ir, le agradecían la oportunidad, pero no. ¿Por qué los vino a buscar también? Porque eran pioneros. La animación, sí, la animación argentina fue pionera, y el cortometraje, vamos a decirlo de alguna manera, de animación de Patrulzú del año 1942, es un hito en la historia de la animación. Mirá. Ahí vino después Walt Disney y se lo quiso llevar.
Sí, pero, el primer largo animado es argentino también.
También, exactamente.
Para los largos de Walt Disney y todo eso.
Sí.
¿Qué, Manuel y con Mi Caballito Valiente?
No. No voy a arrancar ahora hacer la historia de la animación, no, Manuel. Bueno, confía en mí, pero el dato que te tengo.
Mirá qué dato. El cortometraje, en realidad, son 12 minutos de animación que se llama Upa en Apuros, de Patrulzú. Sí. Se estrenó en 1942.
Sí.
Como sería como la antesala a la presentación de La Guerra Gaucha, la película de Enrique Muiño, La Guerra Gaucha. Lo que primero se proyectaba en el cine era justamente Upa en Apuros con Patrulzú. Bueno, pero a esto voy con que entre ellos León Poch, este artista, este dibujante, fue el que estuvo a su cargo llevar a Walt Disney por distintos lugares de la Argentina. Entre ellos, visitar, como dice la famosa historia, que visitaron Bariloche, el Bosque de Arrayanes, donde se inspiró en Bambi, etcétera, etcétera. Sí. León Poch fue la
Bambi,
persona que lo llevó.
Como el suéter de Florencia Sainte-Tour.
Claro.
Claro. No, perdón.
Pero no, pero no estaba León Poch.
No puede.
Pero no estaba León Poch. Y fue él quien lo trajo a la Ciudad de la Plata. Y efectivamente visitó la República de los Niños en 1952. Se llevó algunas ideas.
Uh-huh. Hizo un poquito más de plata.
Y 2 años y medio después estaba inaugurando Disneyland. O sea, Disneyland, lo que nosotros conocemos como Disneylandia, en Anaheim, en California.
Sí.
La historia es real. Hay fotos que en algún momento el embajador del blues traerá a la emisora para poder comprobar la veracidad de estos dichos que han hecho ganar varios asados. Es una historia real, señora.
No, yo te creo.
Es la única que te cree, así que aferrate a esa opinión.
No, ¿por qué no te crees? ¿Por qué no le podría creer? Claro, si todo lo que cuenta a mí me...
No me cree.
No, bueno, no sé.
Manolo muchas veces no me cree.
No, ¿cómo no?
Pero de aquí la diferencia. La República de los Niños fue concebida por el general Perón con una idea muy específica, que fue la de inculcar en los niños los valores republicanos. Por eso la disposición, por eso las dependencias que tiene, no como un parque temático, un parque de diversiones en sí. No. Ahí se albergaban hasta 300 niños en su momento. Pero con los subsiguientes golpes de Estado, los planes de educación y de formación para los niños de los colegios que iban a la República de los Niños fueron dejándose de lado hasta llegar a la dictadura de 1976, y en ese proceso se privatiza parte de la República de los Niños y se instala el primer parque de diversiones, el que nosotros recordamos de hace 3 décadas atrás, con los mismos juegos que ahora uno va y está lo mismo.
Sí.
Autito chocador, el Sam, sí. Todo eso. Bueno, eso es moderno de alguna manera. No era la idea o la concepción original de la República de los Niños.
A raíz de lo que estás contando con las subsiguientes dictaduras, también por eso ha cambiado varias veces de nombre.
Exacto.
El predio.
Cuando vinieron los militares con la llamada por ellos Revolución Libertadora, le cambiaron el nombre a Ciudad de los Niños.
Exactamente.
O sea, fíjese usted, claro, el tinte de República, ¿no? Quedó de lado, a Ciudad de los Niños, y quedó en el más profundo de los olvidos.
Sí. En algún momento en el argot platense se llamó País de los Niños.
También
se llamó.
Es cierto,
tuvo
es cierto.
Varios nombres.
País de los Niños. No sé si en algún momento estuvo escrito, pero sí recuerdo las charlas coloquiales.
Y hace 3 años,
sí,
el gobierno actual de la ciudad quiso privatizar una parte del predio.
Y ponerle gazebo de los niños.
No. Para ser un parque de diversiones que justo... Oh, y gracias, sí, gracias a la lucha de los vecinos de Gonet, no se instaló.
No se instaló. Mirá, se festejan los vecinos de Gonet.
Tenemos representación de todo.
Es así. Pero bueno, para cortar un poco, les quería comentar solo esa parte, porque el tiempo es apremiante en radio y lo sabemos todos.
Vos sabés que es al pedo, por más que hagamos casting, nosotros no encontramos gente distinta.
Es así.
Vos abrís el casting ahora y vienen a la puerta 100 y son 100 todo igual a nosotros.
Todo loco como nosotros.
Claro. La película a la que me estaba refiriendo,
¿cómo es el tiempo en radio, dijo?
El tiempo es, no solo es tirano, es perverso.
Y apremiante.
Mañana empiezo a decir eso.
Claro que sí. Rápidamente, 2 datos. El primero, que la película a la que me refería animada es del año 1917 y se llama El Apóstol.
Mira.
¿Quién es?
Como la de Robert Duvall.
Mira.
Y la película, y otra cosa que hizo este señor, de quien en algún momento les vamos a hablar, se llama Quirino Cristiani, este es el dibujante, el que hizo El Apóstol en 1917, y luego en 1931 hizo el primer corto animado sonoro.
Mire usted.
Mira vos.
Mira.
Argentina.
Se llamado Peludópolis, también pegándole
un poco a Irigoyen.
Sí,
claro,
sí, el primero también, El Apóstol también.
Recomendable. Recomendación para el fin de semana. Sí. Agarren el YouTube y búsquense Upa en Apuros, Paturuzú, pongan.
Sí.
Y van a ver esos 10, son casi 11 minutos de animación espectacular. No tiene nada que envidiarle a cualquier dibujo animado de la época, de la década del 40.
Hay muchas cosas de la ciudad que desconocía.
Sí.
Yo te banco, Martín.
Gracias.
Dicen al 555-88 anteponiendo 221 espacio.
Ay, gente que te Martín,
y esto es algo que te...
Mariel de Ensenada dice esto. Sí.
¿Vos le avisaste a alguien que venías a decir esto?
Siempre. La gente está alerta, Marianela. Están en las barricadas.
Vos sabés que los que hablan y dicen mi nombre siempre suena así de una manera tan graciosa. Lo arrancó Nacho Villabona esto, que ahora está revolucionando las redes sociales, quiero decirlo.
Ingresó al mundo del WhatsApp.
Yo ya le dije, cambiemos de red social. Se lo dije antes, no me quieren dar pelota.
El dato importante para vos, Manolo, que sos el hombre de las barricadas. En 1949... ¿Por qué el terreno de la República de los Niños es tan irregular? A ver si saben.
No lo sé.
Imagínense.
Está preguntando la boludez.
No.
El maestro que sos.
¿Tiene, por favor, señora, tiene esto una historia detrás y muy importante?
No lo hagas enojar, Marianela, te pido, por favor.
Mira cómo son esto los es muy importante. ¿Por qué es irregular el terreno de la República de los Niños? Vio que es...
Sube y baja.
Es ondulado.
Porque es entrerriano.
La topografía.
Ondulada la topografía.
Sí, es ondulante.
¿Ustedes están registrando todos los términos?
Está todo registrado, Marianela.
Topografía ondulada, ¿cómo le digo?
A mí una vez
oscilaciones en el terreno.
Una profesora de geografía me dijo, ahora que estás aprendiendo la cosa ondulada, una vez te va a servir. Ahora.
Ahí está.
Ahí tenés.
Está.
A casa Irene. Ya está, ¿eh? En cualquier momento arranca a casa Irene, sí.
El general Perón expropió los terrenos del golf del frigorífico Swift para construir la República.
Este pibe está mintiendo.
No, es verdad.
¡Vamos! Muy bien,
era un campo de golf.
Tomen, oligarcas, vayan a jugar al golf.
Sépanlo, era un campo de golf.
Muy bien.
Nada más. Grande el campo de golf.
¿Y sí? Bueno, ¿y sí?
Los campos de golf
son grandes. Grandes. 18 hoyos.
Mínimo
18. Entre caminos, mirá qué loco.
Tengo un mensaje para cerrar, Manuel.
Bueno, mínimo 18.
¿Puedo cerrar con este mensaje? Sí. Dicen vía Facebook, no voy a decir quién es. Dicen vía Facebook, no sé si será Bambi, pero a Flor ese... Más de un tiro se le pega. No. Será un desastre.
No,
es un desastre. Estos oyentes son terribles.
Qué lindo. La decana de la facultad de periodismo.
La decana de la facultad.
Firmo convenios.
Después vas, claro, vos vas y das clase y toda la bola. ¿Para qué? Para que los oyentes se burlen así de la candidata, precandidata.
Sí, sí, sí. Levanté todas las tandas, no te preocupes.
Vamos larga a la gente la
que casa. Larga la tanda de Irene, pobre. Sí.
A casa de Irene ya está lista para entrar acá al estudio Gillo Cantoni de 221 Radio.